Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Las 8:01, una hora menos en Canarias. Vamos a contarles con Iberdrola cómo está el tiempo.
En Iberdrola trabajamos en equipo para ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes, haga el tiempo que haga.
Frente lluvioso por occidente. Hoy va a llover, pero bien, hay alerta amarilla por lluvias y tormentas en Galicia, en Extremadura y en Andalucía Occidental. Dirán ustedes, ¿y siendo eso la raya de Portugal, por qué no aparece León? Ah, a mí de León no me pregunten, ya saben que hay un contencioso informativo que no es muy raro, sinceramente. O sea, rarísimo, por no decir otra cosa, es que lleve 6 meses dando la mínima de España prácticamente todos los días. Ahora bien, que llueva en Galicia, que llueva en Extremadura, que llueva en Huelva y que no llueva en León, algo está pasando ahí. Y de paso está tapando a Salamanca y Zamora, que también debería llover. ¿Por qué no sucede eso? Pues no lo sé. A lo mejor es que llueve y no nos lo cuentan. Bien, va a haber cielos nublados con chubascos, en general débiles o tormentas, muy típicamente veraniegas, mucho ruido y pocas nueces, pues en los Pirineos, en todo el sistema ibérico, sobre todo la parte de Teruel, incluso la serranía de Cuenca, y en Cataluña va a seguir habiendo tormentas, no solo de las políticas, e incluso en Baleares es posible que caiga alguna gota esta tarde. En general las temperaturas, sin embargo, suben. En Madrid tenemos ahora 19 grados, pasaremos seguramente de 30 hoy. La máxima, Granada y Murcia, 33, y la mínima, 10 grados en Vitoria. Hasta aquí el tiempo.
El 94% de nuestra energía producida en España está libre de CO2. Así, nuestro compromiso con el medio ambiente lo convertimos en buena energía para ti. Buena energía. Iberdrola. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Bien, vamos con Miguel Ángel Pérez y Vanessa Vallecillo a contarles los asuntos que después vamos a debatir en la tertulia. Algunos de ellos, porque hay muchos, la actualidad española está llena de malas noticias, otras pésimas. Pero sin duda la peor de todas es la corrupción institucional. El espectáculo de la impunidad de los Pujol, gracias a Mariano Rajoy, su ministro de Justicia Gallardón, su fiscal general del Estado, Torres Dulce, y los técnicos del Ministerio de Hacienda, que según ha confesado el propio ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, uno de los grandes encubridores de esta banda, desde el año 2000, siendo el ministro de Hacienda de Aznar, ya se les abrieron a varios de los hijos de Pujol diligencias informativas que por lo visto fueron tan diligentes que llegaron tan rápido que no llegaron a ninguna conclusión. Y sin embargo, todo lo que vamos viendo de la magnitud de las operaciones de los hijos de Pujol, de las fortunas absolutamente asombrosas que han estado apaleando, es decir, consiguiendo su padre y distribuyendo sus hijos. Esto es una banda organizada, esto es una familia. Y que ayer viéramos el espectáculo prácticamente de los policías a punto de asaltar a los fiscales y al abogado del Estado por no pedir ni la más mínima medida cautelar contra el primogénito del clan, banda o familia, a la familia con GL, familia, la familia, Corleone, familia. Seamos familia. Lo son. Bueno, este es el problema. Es decir, aquí estos tíos han estado moviendo miles de millones de euros bajo los ojos de Hacienda. Y Hacienda, que como uno deje de pagar 70.000 euros, lo manda a la cárcel. Estos tíos, solo uno de ellos, Olegué, en la operación que publicaba ayer El Mundo, como una parte de lo que va a seguir publicando. Solo con lo que se calcula que ha movido Olegué en la compra de 1.000 filiales del Santander, que el notario no pudo ni siquiera saber dónde estaban, bueno, dónde estaban sí, pero se hizo de tal manera que ni se sabe si alguna tenía una carga o un gravamen, si era un alquiler que tenía una hipoteca. En el notario no consta que de pronto se gaste alguien que no tiene ni un ingreso conocido a través de una sociedad fantasma abastecida por 4 paraísos fiscales. 2.100 millones de euros para comprar 1.000 oficinas del Banco Santander. Y que no haya ni rastro en el notario de cuál es la situación de esas oficinas. Si están hipotecadas, no están hipotecadas, nada. Y que Hacienda no haya intervenido. Pero que vaya ahora a estar por aparecer la compra de todos los inmuebles deprisa, consiguiendo naturalmente la protección que viene disfrutando el clan de los Puyol del Imperio Prisaico desde siempre, pero ahora son los últimos, claro, es el casero, si no le pagan el alquiler y te perdona, pues hoy por ti, mañana por mí. Nos vamos a 3.000 millones de euros. 3.000 millones de euros es lo que le ha costado a Orange comprar Yastel. O sea, una de las 5 compañías, las pequeñas, pero en fin, una compañía de teléfonos de España, la compra, una de las grandes del mundo, Orange, la compra por lo que uno de los hijos de Puyol mueve en solo 2 o 3 operaciones. O sea, este es el nivel de latrocinio. Y ni Hacienda ha visto, mejor dicho, ni Hacienda ha querido ver nada, ni el Ministerio de Justicia ha querido saber nada, ni los fiscales quieren saber nada, ni el abogado del Estado quiere saber nada, y la policía, los de la UDEF, está que ayer poco más, y le disparan al juez, al fiscal y al abogado del Estado, porque estaba la policía que se la llevaban los demonios. Dice, o sea, que nos tiramos 2 años, tal, y dice, no son pruebas suficientes. Y se descubre que la colección de coches deportivos de Puyol Ferrusola, que apareció como un galán italiano, ya entradito en años, como dice la copla, metido en años, pero galán, el novio de Victoria Álvarez, la que contó cómo llevaban en bolsas de basura y maletas el dinero en metálico a Andorra. Este tío chulo sale sin la petición de una sola medida cautelar, él y su señora. Y que la colección de coches deportivos se ha comprado por el precio de un Vespino. O sea, es que como es muy listo, o sea, a él le regalan los coches. Y esto para no supone irregularidad, no hace que pidan medidas cautelares, ni fianzas, ni prisión, ni multas, ni al menos el pasaporte, no salga usted de España. Bueno, de España ya han salido los Puyol, ¿verdad? Nos están sacando a todos. Nada. Nada. O sea, un Ferrari a precio de un Vespino. Y esto no es ninguna irregularidad. Grandes operaciones, enormes movimientos de capitales, y va el tío y como mayor excusa dice, esos negocios los hice con el tripartito. No, si ya sabemos que los del PSC también robaban, Operación Pretoria. Ya sabemos que la corrupción en Cataluña es total y transversal. Pero, hombre, es que además Convergencia, aunque no tuviera el tripartito, seguía teniendo muchísimos municipios. Y ahí robas tú, robo yo. Tú me tapas una cosa a mí, yo te tapo una cosa a ti. Esa es la corrupción en Cataluña. ¿No lo sabe el señor Ruz? Hace año y medio que habló Victoria Álvarez contándolo de Andorra. Este es el momento en que no la ha querido llamar a declarar. No sea que diga algo. Pero es que ayer declara este tío que le salen gratis los deportivos y el fiscal le parece muy bien y el abogado del Estado asiente, jo, qué suerte tiene este tío. Fíjate, oye, por el precio de un Vespino usado, un Lamborghini, un Ferrari Testarossa. Qué inteligente debe ser. Ah, Al Capone era inteligente, bien. Luque Luciano. Pero prueba a no pagarle 100.000 euros a Hacienda por error. O porque calcula Hacienda que tendrías que haberlo pagado más. Como no los tengas, a la cárcel. En cambio, los Puyol, todo el aparato del Estado, protegiendo a los mayores enemigos del Estado. Y luego se asombra a Mariano de que las instituciones estén desacreditadas. Pero, hombre, si eres tú, Mariano, el que las desacreditas. Porque es el gobierno de España el primero que está protegiendo a esta banda de delincuentes, que son además los peores enemigos de España en los últimos 35 años. El peor enemigo que ha tenido España en el siglo XX y el XXI es Jordi Pujol Soler. Jordi Pujol padre. Y luego toda la banda, todo el familión, la señora, los infinitos hijos, las hijas, los yernos, las nueras, los allegados, los máses y los menos. Porque es que más hereda 2,5 millones de euros, él y sus hermanos, de su padre, que era, según la policía, uno de los testaferros de Jordi Pujol. ¿Cómo no va a hacer dinero si le quitaba el dinero hasta la bruja? Si hasta la bruja de Lina se le llevaba el 50%. Dice que yo le llevo la clientela, entonces yo cobro a la clientela y a usted le doy un dinero al día. Un tío que le roba a su propia bruja. Vamos, que la explota. Bueno, pues protegido por el Estado. Ya digo, ayer una sesión que los policías estuvieron, pero a punto, ¿eh? A punto de saltar sobre los fiscales.
Este martes continúan las declaraciones por el caso de Jordi Pujol Ferrusola con la comparecencia de su ex socia Cristina Isabel de Francisco. Ayer Pujol Jr. y su mujer quedaban en libertad sin cargos a pesar de estar imputados por blanqueo y delito fiscal. Ni la Fiscalía ni la Abogacía del Estado solicitaron medidas cautelares, lo que ha provocado malestar entre los investigadores. El Ministerio Público considera insuficiente la documentación de la UDEF, que califica como prospectiva y lamenta la falta de respaldo documental.
En las 5 horas de interrogatorio, el hijo mayor de los Pujol negó el cobro de comisiones y dijo que los 8,5 millones que recibió por supuestas labores de asesoría a empresas fueron en su mayoría durante la etapa del tripartito. Sobre los 32 millones de euros movidos en el extranjero, dijo que eran solo eso, movimientos. Además, no respondió sobre las cuentas de su padre en Andorra. Antes de que terminara su declaración, el portavoz de la Generalidad, Francesc Homs, decía no temer lo que pudiera decir.
Bueno, pues ahí algunos, yo creo que confunden pues deseos con la propia realidad, que al final es muy tozuda, ¿no? Y muy contrastable, además, ¿no?
¿Y no temen lo que pueda decir hoy Jordi Pujol Ferrusola ante el juez?
No, porque habría de tema.
No, porque el jefe, el padre, ha confesado que lleva robando desde hace 35 años. No, es ese pequeño detalle, Kiku. O sea, que don Jordi, el padrino, ha confesado que desde antes de llegar al poder lleva robando, eludiendo sus responsabilidades a Hacienda, mientras utiliza el dinero de Cataluña y de toda España en la Fundación Jordi Pujol, que acabáis de cerrar, más y tú, donde hacían estudios sobre la ética en la actuación política, la relación de la teología con la función pública, el carácter moral del servicio al pueblo que tiene la acción política. Fundación Jordi Pujol, que conserva, por supuesto, esa estatua, que es Kim Il Pujol, un estilo asiático, de déspota oriental, que es lo propio, sobre cuatro hierros que se supone que son las cuatro barras. ¿Qué barra tiene, desde luego, el amigo? De no temer, ¿qué vas a temer? Si a quien debías de temer es al juez, y está hecho un pastelito. El fiscal es de ajonjolí. El abogado del Estado es de chantilly. Todo es un pastelito de crema. Te lo comes y es que no te enteras. Dice, oye, este merengue, qué ligero, ¿no? Pues así es la justicia española con vosotros. O sea, el tío dice, no, y esos decenas de millones de euros que movía. No, movimientos, o sea, que yo hacía movimientos, pues como en el bolero, en el rock, movimientos que uno hace. ¿Usted se acuerda del twist, señoría? ¿Bailando el twist? Pues eso, yo como en Saint-Tropez, y me voy con mis deportivos a Saint-Tropez, deportivos que me han costado 10 euros. Anda, qué suerte. Pues sí, porque yo lo valgo. Y ya está, y el abogado del Estado dice, joder. Y el fiscal, y el juez no dice nada. El juez sigue tomando declaración por un oído le entra y por otro le sale. O sea, es que ni el pasaporte les han pedido. Comerciaba con mármoles del Gabón. Mármoles que acababan 2 veces en el aeropuerto de Barcelona. Porque una de las ventajas de los negocios de los Pujol es que había que hacerlo 2 veces. Por ejemplo, a la señora Ferrusola le dieron la exclusiva del césped del Nou Camp. como son muy chapuceros y lo hacen muy mal, replantó el césped siempre bien cuidado del Nou Camp. Naturalmente lo puso mal. Jaspa Ferrusola, o sea, césped Ferrusola, demostró su incuria y su inepcia. Pero claro, como lleva todas las macetas de Cataluña, de todos los ayuntamientos, de todas las empresas, que llamaba a la propia señora Escolti, ¿qué? ¿Que tienen alguna cosa verde, algún adorno y tal? Porque eso lo llevamos nosotros, ¿eh? Ya. ¿Sabe quién soy, no? Sí, claro. Bueno, pues nada, espero que se pongan en contacto con nosotros, le podemos ayudar. Sí. Bueno, todo. O sea, no hay una jardinera podrida en Cataluña que no haya tenido el cuidado de la doña. Pone el césped del Nou Camp. En el primer partido con el nuevo césped, estuvieron a punto de dejar ciego al árbitro porque le dio un defensa de esos centrales acreditados del Barça, Chigrinsky, o no sé cómo se llamaría entonces, le dio una patada al balón y saltó pues algo así como unos 60 centímetros de césped que fueron a parar al colegiado. Bueno, no crean que exagero mucho, quizá fueran 30 centímetros de césped, que de todas maneras es un cebellón. O sea, si te da, te da. Y si no, pues solo con la nube que crea, ya se te cuela un delantero. Bueno, tuvieron al final que quitar el césped entero y volver a poner otro. Supongo que lo puso la misma, lo cobró la misma y lo puso otra empresa. Este es el género. Se hacen la misma cosa dos veces o tres. El mármol este del Gabón, mármol preciosísimo, un mármol que ni el de Carrara, bueno, pues lo ponen en el aeropuerto, pero lo ponen mal y entonces hay que ponerlo otra vez, será por mármol. Y el cara de mármol lo ve normal, y el juez lo ve normal, y el fiscal lo ve normal, y el abogado del Estado lo ve normal, y la policía no les disparó de milagro. Dice, ¿por qué tendríamos que temer nada? No, porque ha confesado el jefe, solamente. Qué cosa. Bueno, vamos con el otro, con otro de los hermanitos. Olegué, el que sabíamos ayer, que compró, ya digo, 2.100 millones de euros extraídos de sociedades fantasma en cuatro paraísos fiscales: Luxemburgo, Antillas Holandesas, creo que es Jersey y Guernsey. ¿Y de dónde saca Samos, empresa que compra 1.000 oficinas del Santander? ¿De dónde saca ese dinero? Movimientos, que diría Jordi hijo. Y Olegué diría movimientos convulsos, porque para sacar 2.100 millones... O sea, esto ni el narcotráfico ni el tráfico de armas los mueve en España. Pero claro, el tráfico de influencias sí. ¿Y qué va a pasar? Pues no sé. Manos Limpias se va a personar. Lo mismo detienen a los de Manos Limpias.
Manos Limpias pedirá a la juez de Barcelona que investigue la operación en la que Oleguer Pujol compró más de 1.000 sucursales del Banco Santander por 2.177 millones de euros. El hijo menor de los Pujol firmó las escrituras de la operación con urgencia. El notario ni siquiera había podido comprobar si había cargas sobre las fincas. María Victoria Álvarez dijo ayer en Antena 3 que su exnovio Jordi Pujol Ferrusola se puso muy nervioso cuando le habló de la operación de su hermano.
Estaba el teléfono y tenía a Jordi al lado y digo, oye, ¿estáis comprando las oficinas del Santander? Y me dice, ¿cómo sabes tú eso? Se puso nerviosísimo. Yo he estado 2 años y pico con este hombre y he sabido todo esto, hasta incluso el padre llega a hacer un comunicado. ¿Me quieres decir que la gente que ha estado pegada a él durante 30 años no sabía nada y no sabía nada? No.
Eso es lo que piensa todo el mundo, sobre todo después de confesar el propio Jordi Pujol Ferrusola, que ha vivido en el delito, felizmente, durante 35 años al menos. ¿Y? Oiga, pues que Montoro no ve nada. Mariano no mira. Los fiscales están observando las nubes, supervisando nubes, como Zapatero. Y el abogado del Estado se ve que no aprobó las oposiciones. Se las regalaron. Aunque, insisto, un presidente del gobierno que tiene a su tesorero hace año y medio en la cárcel por 50 millones de euros y es incapaz de perseguir operaciones de miles de millones de euros Solo Olegué, con esto de las oficinas del Santander y los inmuebles de Prisa, se va a un movimiento, que diría su hermanito, de 3.000 millones de euros. Lo que le cuesta ahora es comprar Yastel. Y no ve nada, Hacienda no ve nada. Prueben ustedes a dejar de pagar 700 euros. Y van a ver la vista que tienen los sabuesos de Montoro. En fin, y mientras tanto, ¿a qué se puede deber esto? Pues yo creo que a que quieren que más convoque elecciones cuanto antes. Es lo único que se me ocurre, aparte de la costumbre de prevaricar. Porque esto ya es una costumbre. Hacienda, recuerden, ha dado por buenas las facturas falsas de Marni, la señora de Urdanga, la hermana del rey. Y dice, bueno, son falsas, pero son deducibles. Dice, bueno, es que además se han confundido de ejercicio. Es que eran de otro año. Bueno, pues más a mi favor, dirá el sabueso de Montoro. Y en lugar de ser detenidos, los inspectores, el de la agencia tributaria y el ministro, por prevaricación desvergonzada, al contrario, Montoro nos insultará esta semana. Raro es, ya estamos a martes y todavía no nos ha insultado Montoro, pero yo calculo que antes del viernes un par de veces nos caerá alguna bronca. Ha insultado a los creadores de opinión, ha insultado a los titiriteros, ha insultado a los periodistas de oposición, ha revelado el dinero de Bárcenas, de su tesorero. Lo que no ha revelado es lo que él cobraba. De verdad. Ni la actividad de Montoro y asociados. Antes, durante y después de su luminosa estadía. De eso, no. Pero claro, es que un año y medio lleva Bárcenas en la cárcel. Un año y medio lleva a Ruz sin quererle tomar declaración a esta señora. Victoria Álvarez, que es que se le entiende todo. Dice, a ver si va a hacer una declaración que nos comprometa. Eso, dice Torres Dulce, sería muy malo. Y dice Gallardón, para el Estado podría ser fatal. Y Mariano dice, Y ya está. Y ahí siguen. En fin. Lo demás, que es, en el fondo, es lo de menos.
Hoy se celebra la segunda sesión del debate de política general en el Parlamento de Cataluña. Ayer Artur Mas afirmaba que convocará elecciones anticipadas si no se celebra el referéndum. El presidente catalán afirmaba que el espíritu de la transición se ha evaporado y señalaba que votar el 9 de noviembre con garantías democráticas también es bueno para España. Además, apuntaba que las movilizaciones de la Diada son una muestra, dice, de que España tiene una grave crisis institucional.
Confío que el 9 de noviembre se podrá votar.
Confío que el 9 de noviembre se podrá votar con plena garantías democráticas. A finales de este año, os lo recuerdo, llegaremos a la mitad de legislatura que comenzó a finales de 2012. Y si se puede, me agradaría acabarla cuando toca, es decir, a finales del año 2016. Digo si se puede.
Dic si es pot. L'esperit de la transició i el pacte constitucional.
El espíritu de la transición y el pacto constitucional se han evaporado. El Estado está ejecutando una operación de recentralización a gran escala, esta vez sin disimular.
Que se consiga el efecto y que se note el cuidado.
Esto es una frasecita que utiliza en este pájaro. Este se llamaba Arturo hasta que lo hizo consejero Puyol y hablaba siempre en español. Y ahora afecta una frase del año 40... para la represión de ciertas formas del catalán, evidentemente muy inferiores a las que aplica a él para perseguir el español, que es la lengua de más de la mitad de la población de Cataluña, la lengua materna. Espíritu de la transición, ¿qué espíritu de la transición? ¿El que refleja la Constitución? ¿España, nación indivisible? ¿O todos los españoles tienen el español, castellano le llaman? Es el idioma oficial de España. Todos los españoles tienen el deber de conocerla, la lengua española, y el derecho a usarla. ¿Dónde está el derecho a usar la lengua española en Cataluña? Contra todas las sentencias del Supremo. Dice, si se puede, ¿cómo es que si se puede? ¿Quiere que proponga a alguien un referéndum fuera de Cataluña sobre si meter en la cárcel a todos los que han participado en los gobiernos de la Generalidad de Cataluña? ¿Le parece aceptable? Si se puede, hacemos un referéndum, así van todas las administraciones de convergencia, de unión, del PSC, de la Esquerra y de Izquierda, de Esquerra Unida o los Svarts, o sea, el PSUC de toda la vida. ¿Qué le parecería? ¿Le parece bien? O sea, que una parte de España meta en la cárcel a otra media, ¿le parece? Pues es mucho menos que lo que pretende usted. Pero podemos hacer la prueba. Si quiere, hacemos un referéndum en toda España a ver si hay que meterlos en la cárcel a todos los que han estado en los gobiernos de Pujol, que se ha confesado el mayor ladrón del reino desde hace 7 lustros. ¿Te parece? ¿Honorable? ¿O no? Ah, eso no es pot, ¿eh? Bueno, vamos con lo de Gallardón, que esta es otra. Lo comentaba a las 6 de la mañana. El comentario para, en fin, para abrir el día bien. O sea, esto de la ley del aborto de Gallardón, y estoy harto de decirlo, ya sé que para muchos es impopular y para otros impopulares, pero es la verdad. Esto se lo inventó el PP para taparlo de Bolinaga. Porque dijo Arriola que están listos. Es el que dijo que lo de Podemos era unos frikis que duraría muy poco. Es un genio, Arriola. O sea, la prueba es la cantidad de dinero que le han dado a Aznar y le sigue dando Mariano. Por la izquierda, por la derecha, por el centro, por las empresas, por la Moncloa, por el partido, por todas partes. Debe ser casi tan rico como los Puyol. Además, no me da que Celia, por lo menos en ropa de marca, no gasta. O sea que... Y entonces, para taparlo de Bolinaga, se inventa una ley del aborto que perseguiría, en teoría, a las mujeres que abortan por malformación del feto. El 90% de la población, incluido los votantes del PP, están en contra. Y los propios católicos, o protestantes, o creyentes, o lo que sea, que tienen una objeción de principio a la ley del aborto, tampoco quieren que se meta en la cárcel a la señora que aborte en esas circunstancias. Están en contra, quieren que sea ilegal, pero no quieren que sea delito. ¿Pero cómo va a ser algo ilegal y que no sea delito? Bueno, yo, por más que uno intenta racionalizar estas cosas, ya digo, es inútil. Para los que están en contra del aborto, el aborto siempre será un delito. Y para los que están a favor, no debe ser un delito. Y eso no tiene arreglo. Habrá que buscar, pues, en fin, la forma menos mala, que siempre será mala y nunca será buena. ¿Qué hace el PP? Hacer una cosa grandilocuente. No vamos a crear una raza, la eutanasia antes de nacer, todas estas cosas que decía Gallardón. Y algunos dijimos, como este es un farsante, como esto es una mentira del gobierno, como esto lo ha hecho para tapar el caso Bolinaga, al final, la famosa ley del aborto que iban a cambiar, ni ley ni nada, quedará abortada antes de nacer. Y así está siendo. Y así va a ser. ¿Y qué va a hacer Gallardón? ¿Dimitirá? Vamos, hombre. Vamos, hombre. Ese día no me afecto el bigote porque no llevo, pero me lo puedo dejar. ¿Este qué va a dimitir? Este no dimite, pero vamos. O sea, lo echan a patadas y no se va de palacio. Dice, pero si está en la puerta, pues no se ha ido. Así.
Alberto Ruiz Gallardón se estaría planteando dimitir si Mariano Rajoy le desautoriza dando marcha atrás en la ley del aborto. El ministro habría meditado esta decisión en los últimos 2 meses cuando el partido abrió el periodo de reflexión para revisar la norma. Su compañero de partido, Carlos Floriano, apela a la tranquilidad y al consenso, mientras que Ayolara de Izquierda Unida atribuye el cambio de rumbo del gobierno al clamor social contra la ley.
Bueno, pues ahí no hay novedad, ¿no? Yo quisiera lanzar un mensaje de tranquilidad a todo el mundo, ¿no? Esperemos que se pueda también consensuar, pero en este momento no hay ninguna novedad al respecto.
El clamor social y la propia presión de una parte importante de su electorado, que también ha estado presionando en ese clamor social al propio Partido Popular. Yo creo que esas han sido las claves de por dónde se ha movido esta idea que en este momento el PP plantea. Y efectivamente, lo hará con criterios electoralistas.
O sea, se negaron a reformar la ley del aborto de González y Aznar y al final se quedan con la ley del aborto de Zapatero y Rajoy. Esa es la verdad. Después de haberle calentado la cabeza a algún sector de la sociedad bien intencionado, que por cierto no se ha leído el programa del Partido Popular, porque dice que van a cambiar la ley del aborto. Lo que no dicen es en qué. Y desde luego eso de la malformación del feto no viene en el programa electoral de ninguna de las maneras. Eso se lo inventó Gallardón para que se notara y hacer mucho ruido después de lo de Bolinaga. Esa es la verdad. ¿Y entonces qué? porque son unos farsantes, que no creen en nada, no están ni a favor ni en contra del aborto, están a favor de quedarse en el poder y en contra de irse, y esa es la única realidad de toda esta historia. Y juegan con la buena fe de la gente, con un asunto que es moralmente sustancial para millones de personas, en un sentido y en otro. Y les da igual, porque es que ellos no creen en nada. Pero ni para bien ni para mal. Es que les da lo mismo. Iban a cambiar la ley de Felipe González y se quedan con la de Zapatero. Iban a cambiar la de Zapatero, pero no reforman la de Felipe González, que el PSOE estaba dispuesto por lo menos a reformar el coladero monstruoso de la famosa salud psíquica de la madre, que claro, eso de la salud psíquica, había clínicas que extendían el certificado del psicólogo sin conocer a la paciente. ¿Para qué? No eran abortos, eran infanticidios de 8 meses. Y eso no lo han arreglado. Iban a arreglarlo todo. Al final no han arreglado nada. ¿Y? No, el consenso. Dirán ahora el consenso. Pero antes no querían consenso. Taparlo de Bolinaga, si es que son... En fin, menos mal que nos queda Iberia, que cada vez vuela más.
Cada vez vuela más y cada vez nos da mejores noticias, porque Iberia ya ha recaudado más de 140.000 euros para la vacunación masiva de niños del tercer mundo gracias a muchos clientes que realizan donaciones a UNICEF al comprar su billete desde iberia.com. La campaña continúa y al comprar un billete en Iberia podrá realizar un microdonativo de entre 3 y 20 euros destinados a esos proyectos de supervivencia infantil de UNICEF. ¿Dónde? En iberia.com.
Bueno, pues con esto no se comprarán un Ferrari, pero vacunan a los niños de una región africana. O sea, que no está mal. Bueno, vámonos ya a la tertulia.